Esta es Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. A Uniminuto le encanta la Navidad.
El colibrí.
El colibrí. El colibrí fecunda con vuelos de paz el maravilloso jardín de la esperanza.
El colibrí.
El colibrí.
Con el néctar de sus flores, el colibrí hace que otros mundos sean posibles.
El colibrí.
El colibrí.
El poder de la fragilidad.
Iniciemos este vuelo del colibrí picando flores y buscando los néctares de la vida.
El colibrí.
El colibrí.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del colibrí. Son las 5 y 4 de la tarde y regresamos aquí todos los viernes a las 5 de la tarde con un nuevo programa del Colibrí. Como siempre, saludando a nuestra mesa de trabajo. Por aquí tenemos a Alejandra Sánchez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, María. Buenas tardes, Meli. Y buenas tardes a mi profesor y obviamente también a los oyentes. Espero que tengan una muy buena tarde.
Y hacia mi lado y derecho tengo a Melissa Guevara. ¿Cómo estás, Meli?
Bien, María. Muchas gracias. Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Al profesor Fernando, Aleja y pues Mari.
¿Qué temas del día de hoy tenemos hoy, Meli?
Bueno, hoy tenemos una pieza radiofónica, es un dramatizado, Lágrimas de Agua Dulce, de Melissa Guevara, investigadora radialista del semillero El Vuelo del Colibrí. En El Lirio de la Paz, Valerie nos trae un tema sobre partido político de las FARC, la entrevista de Fernando Gutiérrez con Gerardo Aragón sobre la publicación de su artículo. Y en la música del colibrí tenemos a Vicente García. Y ya para finalizar tenemos nuestro poema de cierre, Manifiesto de Nicanor Parra, en la voz de Fernando Gutiérrez.
Este pregrabado, esta pieza radiofónica la hiciste tú, Meli. Se llama Lágrimas de Agua Dulce. Vamos a escucharlo.
El colibrí pica la flor del tulipán y salta el néctar de la esperanza.
La 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 la.
Más de 50 años escuchando lamentos, súplicas y rezos, pero tu cantar me envuelve cual ninfa al arroyo. Evoco pisadas y fuertes gritos que con mi corriente arrastré para tapar el dolor.
Querido río, la mano firme de la guerra no logró dañarte. Sigue siendo el poderoso y elocuente río que me recibió con gran acogida desde la vereda del Toribío y me atendió en las filas del Jacobo Arenas.
Mi querida Aura, ¿qué te aqueja? La guerra ya acabó. No hay más estallidos ni combates. Tienes la oportunidad de escoger entre los lastres del conflicto y las oportunidades que trae consigo la paz.
Esta es la única forma de gobierno que sé y es la única forma de justicia en mi pueblo. Además, el pasado me persigue. La barbarie no se borra por sí sola y, como a mí, al que le tocó, le tocó.
Aura, escúchame, Aura.
No resisto un combate más. Mi rifle me acompañó durante 8 años, hasta hoy. Desde ahora, mi única comitiva será la esperanza.
Ya lo creo, mi niña. Te conozco y sé que tu corazón es bondadoso y tu espíritu libre. Debes saber que desde el origen de la guerra, quien ha sido testigo de las atrocidades cometidas por los grupos disidentes he sido yo, el río. La Pachamama me escucha y vigila los campamentos y veredas en busca de una aflicción. Tanto la tierra como yo estamos cansados. Los ríos extenuados de teñirnos de rojo. Está en tus manos, Aura. La fatiga de cargar con más de 3.800 cadáveres que llevo uno a uno en mi memoria no me deja brotar agua cristalina.
Gracias, Río Cauca, por obsequiar tu sabiduría. Por donde va tu corriente es el camino correcto. Y así como tus aguas, me entrego a la vida y al torrente pacífico.
Vete, Aura. No te quedes un instante más aquí. Lo sustancial ahora es el fin de las armas.
¿Y si al dejar el campamento me juzgan y me tilan de asesina?
¡Asesina!
¡Delincuente!
¡Matona!
¡Basta! ¡Basta ya! Los enfrentamientos acabaron con mi hermano y ya no me queda familia. Si mucho, tengo dos conocidos allá afuera. ¿Y quién sabe si se acordarán de mí?
Sabes bien cómo es la selva. Un día ríe, el otro lloriquea y luego absuelve. Mi agua borra todas tus prácticas atroces. Borra episodios de más de 53 años de angustia y de dolor. Es un proceso de cese al fuego, de negociación con las víctimas, de pasar la página y, lo más importante, de reincorporarse a la vida civil, política y económica. Te brindan garantías de seguridad. ¿Qué más estás esperando? Corre a la libertad, amiga mía.
Tengo miedo. Tengo mucho miedo. No es fácil salir nuevamente a las aceras de la ciudad. ¿Qué tal que yo no pueda llevar una vida civil?
Tú misma lo has dicho. ¿Qué tal? Esas inseguridades las vas a vencer con el transcurrir de los días y el trasegar por la democracia. Vas a ver, mi Aura querida, que no hay mayor anhelo que alcanzar la paz.
Nuevamente, gracias, Río Cauca. Te veré pronto y al verme vas a quedar atónito porque no estaré sucia nunca más. Gracias, mi gran amigo, porque fuiste mi compañía durante largos años y fuertes lluvias. Gracias por narrar una historia que no se olvida. Ahora veo que una mejor vida sí es posible. Una mejor Colombia para todos ha llegado a tocar las puertas de los colombianos.
Este dramatizado fue realizado por Melissa Guevara, miembro del semillero El Vuelo del Colibrí. Hace parte de la mesa de trabajo de El Colibrí. Y pues bueno, Meli, cuéntanos un poco acerca de la investigación y la interpretación de Lágrimas de Agua Dulce.
Listo, Lágrimas de Agua Dulce nace desde, bueno, todo el proceso de paz, y ya a finales, cuando el proceso se dio, decidimos abarcar el tema del fin del conflicto. Entonces es como mostrarle a los oyentes cómo es el miedo de los disidentes, cómo es el miedo de un excombatiente que ha vivido, que ha crecido toda su vida en la guerra, y ese diálogo también con el río, ¿no? Porque la naturaleza todo el tiempo está pendiente de nosotros, y el río en especial, que testigo de todas las atrocidades y también de todos los momentos guerrilleros en los campamentos.
Ahí hablan mucho del río Cauca, ¿no? Hablan mucho del río Cauca y de cómo... pues vemos que a raíz también de la tragedia, de las muertes, de las masacres, el río ha sido testigo de este tipo de atrocidades.
Un poquito quería anotar, María, que es importante destacar en este trabajo de Melissa la capacidad de seguimiento que hacemos en esta formación académica, porque este proyecto, este dramatizado, digamos que tuvo una primera versión cuando Meli estaba en el curso de lenguajes y formatos radiofónicos e hizo parte de la serie radiofónica que hicieron para el curso, cuyo tema pues tuvo que ver precisamente con este tema de la paz.
Muy importante lo que nos dice el profesor. Entonces también fuiste estudiante de él en lenguajes y formatos radiofónicos, y qué interesante que puedas generar esta otra versión muchísimo más acorde y muchísimo más musical.
Exacto, es un poco, es más elaborada.
Vida que ha venido para llenarme de color el alma.
Bueno, y a petición de nuestra productora que quiso desde primer programa poner a Vicente García, aquí está Vicente García en el Colibrí con su primera canción, Carmesí, de su álbum A la Mar del 2016.
Yo quise poner Vicente García porque tengo historia con Vicente García.
¿Cuál historia?
Ya le comento por qué.
Sigo y danzando vuelo, como vino color, a llenarme de inmensa gratitud. Me llevas a tu nido de amor, como vino tu piel, para dibujar cariño y querer.
Bueno, Vicente García se llama en realidad Vicente Luis García Guillé, un cantautor dominicano, más específicamente de Santo Domingo. Los géneros en los que se especializaba van desde el reggae, bachata, tropical pop, hasta la música alternativa.
Bueno, a comienzos a mí no me gustaba nada Vicente García, nada, no. Yo creo que pasa muchas veces que tú escuchas como de pronto la canción que no es acorde con tus géneros favoritos, y entonces terminas diciendo, no, por aquí no voy a escuchar, por aquí no es mi tipo de música.
¿Y cómo lo conociste?
Lo conocí en un festival, lo oí cantar en vivo en un festival, precisamente esta canción que está sonando, Carmesí.
O sea, su último álbum.
Exactamente, Carmesí, y le cuento que desde ahí me enamoré completamente de la voz de Vicente García.
Pues mira que a mí me pareció algo parecido, porque la voz de Vicente García pues no me parece tan cool. Entonces yo estuve escuchando una vez a Cultura Profética, que es un grupo de reggae que me parece lo más.
Y ellos hicieron
una colaboración. Y yo dije, este man está sonando mucho en la radio. Entonces ahí conocí a Vicente García.
Como vino tu voz y me dijo que el amor eres tú. Sigo y danzando vuelo.
Nuestras compañeras Valerie Medina y Daniela Oviés realizaron esta entrevista a los partidos políticos de las FARC. Entonces vamos a escuchar.
El colibrí pica el lirio de la paz y saltan partículas de aire limpio sembrando paz.
Angélica Nieto es una politóloga experta en memoria.
Por ello, queremos preguntarle sobre el nuevo partido político de las FARC, teniendo en cuenta su posición de experta.
¿Qué implica que las FARC ahora tenga su propio partido político?
Bueno, para mí es una oportunidad muy importante para el país. Cuando las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se alzaron en armas, ya por los años 60, 1964, pues hubo varios motivos para que sucediera. Uno, pues por la persecución por parte del Partido Conservador en ese momento. Teníamos un contexto internacional en el que existía la Guerra Fría. Después de la Revolución Cubana estaba toda la apuesta por los Estados Unidos para tratar de contener hacia el interior de los países de América Latina el avance del comunismo, y estas personas que provenían de facciones del Partido Liberal estaban pensando en proyectos que eran más comunitarios, más colectivos, que tenían que ver más con esa idea de comunismo. Entonces estas personas empiezan a ser perseguidas. ¿Qué era lo que pasaba en ese momento adicionalmente? El Partido Conservador y Partido Liberal prácticamente tenían el poder repartido entre esos dos partidos. No hay que olvidar que está en ese momento ya en función el Frente Nacional, lo cual imposibilitaba que opciones distintas, opciones políticas e ideológicas, pudieran acceder al poder, por lo menos desde el punto de vista democrático. No es que no existieran otras opciones, ya desde principios del siglo XX existía el Partido Comunista en Colombia. Existían múltiples expresiones políticas que no estaban alineadas ni con el Partido Conservador ni con el Partido Liberal. Entonces, una de las explicaciones que se dan para que surjan las guerrillas, las FARC, el Ejército de Liberación Nacional, que surge por la misma época, el Ejército Popular de Liberación, luego en los 70 el M-19, son expresiones de ese cerramiento, de esa no opción de acceder democráticamente al poder, ni opción de poder. Por tanto, el hecho de que las FARC en ese momento tengan un partido político es supremamente importante, porque ya que no tienen las armas, ¿cierto?, para acceder al poder, que es al final su deseo para tener una idea de país distinta a la que tenemos, entonces que ellos tengan la posibilidad de someterse a las reglas democráticas es fundamental. O sea, creo que es uno de los pasos más importantes que se pueden dar en favor de la paz, por lo menos con las FARC.
Se dice que las FARC al principio tenía buenos ideales, pero luego se tergiversó su ideología. ¿Qué piensa al respecto?
Bueno, en repetidas ocasiones cuando los hemos escuchado y las hemos escuchado a ellas hablar de su causa y qué es lo que ha pasado durante estos años, ellos lo que han repetido es que la guerra es una situación muy difícil, la guerra es una situación límite, es una situación crítica. Por tanto, yo no creo que sus ideales se hayan perdido. Lo que sucede es que la guerra es una situación muy dura. La guerra es la vida del otro, la vida tuya. Entonces, en ese camino pasan muchas cosas. No hay que olvidar que fueron más de 60 años de estar en guerra. Por tanto, obviamente, como existe con cualquier persona o cualquier organización, tiene que haber unos cambios. De momento, lo que yo he visto en sus comunicados, en sus discursos, no se han modificado esos principios. De hecho, la agenda de negociación en La Habana da cuenta de que ellos se han mantenido en sus principios y en sus luchas. O sea, el punto número uno, que es el punto de tierras, es la lucha fundamental, la lucha histórica por la tierra de las FARC, de participación política, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay que ser un poco más objetivos y poder observar desde el punto de vista histórico el proceso que ha venido las FARC. Obviamente, sus detractores, y muchos hablan de esto, y pues tendrán razón en el sentido que pueden ir mutando algunas cosas, pero si tú revisas directamente el discurso de las FARC, continúa siendo como casi el mismo desde principios de los años 60.
¿Piensa que las FARC está preparada para asumir algún puesto en la política de nuestro país?
Por supuesto. Uno ve todos los días que surgen políticos de todo lado, bastante impreparados y poco éticos. Yo creo que las FARC llevan preparándose todos estos años porque ellos han sido una opción política, ¿sí?, que ha estado en armas, por supuesto, ya les dije por qué, o esa es una de las explicaciones. Pero eso no significa que ellos no estén preparados para presentarse como una opción de poder en el país. Creo que al interior de las FARC hay gente preparada para eso. Durante los años 80, 90, cuando surgió la Unión Patriótica, pudimos ver gente de las FARC en el poder, como concejales, como parte del poder, y lo hicieron bien. Entonces yo no creo que sea imposible que lo hagan, y creo que en este momento, de una manera adicional, tienen ellos la responsabilidad y el reto de demostrar que pueden ser una opción de poder responsable para este país.
Ellos han utilizado la rosa en su logo, haciendo referencia a la Internacional Socialista. Sí. Considerando la historia, pues, del socialismo en Colombia, ¿cree que esa forma de hacer política tendrá acogida hoy en el día en el país?
Bueno, en Colombia hay una estigmatización muy grande, incluso contra la izquierda. A decir que aquí la gente que es de izquierda prácticamente, pues, te abren los ojos y te dicen que, pues, te miran raro. ¿Por qué? Porque se ha construido un enemigo se ha construido a través de los medios de comunicación, de los espacios de socialización. La izquierda se ha construido como un enemigo. Sin embargo, pues, no todo el mundo piensa de esa manera y creo que estarían también traicionando todo su ideal y su opción ideológica si ellos no se plantaran como eso. La rosa tiene múltiples significados, está Rosa Luxemburgo, a ver, por favor, ahí hay, digamos, una carga que también tiene que ver con su historia. Una de las cosas que me han parecido interesantes, que incluso podría ser negativa para ellos desde el punto de vista del marketing político, es que ellos han mantenido símbolos importantes de su lucha. Pero cuando uno se pone a hablar con ellos y ellas, pues se da cuenta que uno no puede negar de lo que es. Y creo que tanto el comunismo como el socialismo, como las mismas FARC, pues tienen propuestas que son muy interesantes, muy importantes para este país. Tiene que ver con la propiedad de la tierra, con la democratización de la propiedad de la tierra. Y si vemos que ese es uno de los principales problemas de este país, pues tendríamos que decir que no importa si es rojo, pero tiene que ver, si eso se puede hacer, pues creo que va a haber una justicia social más amplia en nuestro país. Entonces, yo creo que pues es un riesgo, pero pues es un tema identitario que hay que respetar.
Eso podría considerarse que se relaciona también a que hayan mantenido las siglas FARC. ¿Qué piensas de eso?
Bueno, yo cuando dijeron eso, yo dije, oh, por Dios, yo la verdad pensaría que es como un error histórico, dado que las FARC se han construido como el enemigo principal en este país. Hay muchos académicos que nos han dejado ver que en este momento, cuando llevamos más de 2 años o 3 años de cese al fuego por parte de las FARC, ya no hay muertos por parte de las FARC, pues no hay a quien echarle la culpa de lo que sucede en este país, y están saliendo a flote una cantidad de cosas que normalmente eran eclipsadas por esa acción de las FARC. Bueno, yo le hubiera colocado otro nombre, pero es lo que yo les digo, es que hay que respetar, ellos apenas están haciendo un tránsito, hay gente que ha vivido toda su vida al interior de las FARC. Vamos a ver cómo es recibido los otros grupos guerrilleros. Por ejemplo, el M-19, cuando se desmovilizó, también mantuvo Alianza Democrática de M-19. El Ejército Popular de Liberación, Esperanza, Paz y Libertad, ¿sí? Entonces, ellos han mantenido sus siglas porque también tiene que ver con un tema identitario y también tiene que ver con una cosa. Acá en Bogotá todos creemos que la gente es enemiga de las FARC en todo el país, y eso tampoco es. Las FARC tienen simpatizantes, tienen bases políticas, simpatizantes en todo el país, porque han cumplido un rol en algunos lugares del país como rol de Estado. Cuando el Estado no ha estado, ha estado las FARC. Entonces, puede ser una equivocación, pero yo no sé, yo prefiero en este momento como no tomar esa idea tan, o sea, tan maniqueada desde el punto de vista del marketing, y lo que hago es respetar un poco su decisión.
¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de tener ideologías políticas socialistas en el gobierno colombiano?
Eso es súper importante. Aquí nos parece un poco raro y nos podría parecer mal. A ver, la democracia es eso. La democracia tiene como principio fundamental el pluralismo de pensamiento, de acción. Y este país no ha sido plural. Este país no ha sido plural en sus gobiernos y en su poder. Y en realidad, lo que uno puede ver en este momento, con los resultados sociales, con la gran cantidad de gente que vive en la pobreza, en condiciones que son bastante precarias, en un país que no es pobre, que es un país rico, pues uno diría, no lo han hecho bien los que lo han hecho hasta el momento. Por tanto, bienvenidísimos, porque las ideas, otras ideas, siempre, siempre producen cosas nuevas, y eso es potente en cualquier espacio. Entonces, yo creo que está re bien que estén ideas socialistas en nuestro Congreso de la República y en nuestras instancias de gobierno.
Esto nos abre un panorama
para pensar qué nos puede deparar como colombianos con el nuevo partido político de las FARC.
Escuchemos ahora Dulcito de Coco, segundo sencillo de Vicente García del álbum A la Mar de 2016. Dulcito de Coco es una canción con influencias caribeñas que refleja la incursión del músico en las culturas afrodominicana y antillana. La letra de Dulcito de Coco contrasta con dos sentimientos. Uno, los coros que cuentan todo lo contrario a el desamor, y dos, el desamor que van los versos. Esta dualidad hace que tanto la letra como su reproducción audiovisual reflejen la cultura de República Dominicana desde una percepción diferente.
Bueno, mi Vicente García me mueve muchísimo, muchísimo. Me gusta mucho este cantante y sí. Bueno, además que me transporta de una como esas playas de Dominicana. Y además el estilo propio que tiene el cantante, ¿no? Estar con sus rastas. Además es muy, me han dicho chicas que lo conocen, que es muy humilde, que es muy sencillo. Y creo que eso se nota en su voz y en los videos de sus canciones.
Yo concuerdo con Meli, la voz de Vicente García seduce mucho, tanto en esta canción como en la anterior Carmesí, y siempre he pensado que un artista debe tener la capacidad de cuando canta de convertir los ritmos en diferentes géneros, ¿no? Y Carmesí es una bachata. Y tiene una base de bachata, pero aún así no deja de ser balada.
Y sí, también tiene un poquito de bolero. Como a usted les gusta tanto Vicente García, yo le cuento también que Vicente, además de ser cantautor, es ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones. Se graduó en la Universidad de INTEC de Santo Domingo y ha empleado sus conocimientos en su carrera artística, reflejándolo en la parte técnica de la música.
Paola, súbele.
Dulcito de coco. Amor, tú eres mi bien, dulcito el coco, como panal de abeja que da miel, dulcito el coco, nada me hace tanta falta como tú, ay como tú, ay como dulcito tú. El coco.
El colibrí pica la flor de azafrán y salta el néctar de la sabiduría.
Y precisamente ese néctar de la sabiduría nos lo trae Gerardo Aragón. Gerardo, qué gusto que estés con nosotros en la tarde de hoy.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, Gerardo es egresado de Uniminuto, comunicador social, periodista. Estuvo con nosotros en el vuelo del Colibrí, nuestro semillero de investigación para producción y realización radiofónica. Fue el realizador del documental Turismo Musical, un documental que ya ha dado bastantes vueltas y ha tenido diferentes auditorios, aparte de ser emitido por diferentes emisoras, que ha gustado mucho porque precisamente trabaja ese tema de la formación, en la formación radiofónica, dentro de la construcción del marco conceptual de la radio, sobre el uso de la música. Pero yo creo que, Gerardo, es muy grato para nosotros, y me imagino que para ti, que el artículo que escribiste a partir de esta investigación, y que se titula La música y sentido musical en la radio, una búsqueda y reflexión sobre los autores y sus trabajos, haya sido publicado en la revista Razón y Palabra. Háblanos un poco de esto, Gerardo.
Bueno, así es. De hecho, pues fue como uno de los objetivos desde que se planteó la realización de este artículo, pues que no tenía como mucho sentido, pues que como un simple requisito para el proceso de la investigación, sino que también fuera como compartido y pues se fuera a otros medios, a otros escenarios, donde pues digamos que es una investigación muy interesante, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, y pues afortunadamente en la convocatoria que sacó la revista Razón y Palabra a inicios de este año, pues y efectivamente pues aceptar con la ayuda de todos los tratamientos de la universidad y pues con mi trabajo pues se logró alcanzar este logro.
Esta revista es editada por el Tecnológico de Monterrey, es una revista a nivel digital que tiene circulación en toda América Latina. Y yo creo que es muy grato para nosotros, primero porque es el primer artículo académico que desde que tenemos arrancamos el vuelo del colibrí, nuestro semillero, no hace más de 2 años y medio, pues ya empiezan a tener publicación sus trabajos académicos. Pero también además hablemos del turismo musical, este documental que tú realizaste, Gerardo. Te cuento que lo tuvimos ya como material de trabajo en el diplomado Señales de Paz. Precisamente acabamos de terminar este diplomado con 50 productores de la radio comunitaria de todo el país. Y este material gustó mucho, tuvo un impacto importante no solamente por la calidad de la producción, sino por ese carácter académico. Nosotros iniciamos ese trabajo de documentales académicos, ¿verdad, Gerardo?
Sí, digamos que, pues, bueno, de hecho me alegro que haya podido ser utilizado, que haya gustado. Pues esa era una de las motivaciones grandes para realizarlo. Sí, o sea, afortunadamente ese documental ha tenido buena acogida, pues no solo, digamos que en también lo pudimos presentar pues el año pasado en el encuentro de Red Colsi, pues, de Colombia.
Sí.
También allá gustó harto y pues sí, o sea, son hechos que demuestran como que el trabajo del semillero ha valido la pena, ha sido pues un trabajo chévere tratando un tema tan atractivo, la música en la radio, y pues afortunadamente ha dado varias herramientas, no solo para que se queden los anaqueles, sino que sirva para que continúe el proceso pedagógico, que es sobre todo como que la intención con la que se realizó.
A grandes rasgos, Gerardo, ¿de qué nos habla el artículo académico que precisamente te publicó la revista Razón y Palabra?
Bueno, digamos que, bueno, como su nombre lo dice, es una reflexión sobre los autores y sus trabajos. Entonces, parte de la idea de como que exponer lo que han dicho los autores radiofónicos que han trabajado la producción radiofónica en los diferentes manuales de producción radial. Entonces, como que exponer los diferentes puntos de vista que han trabajado los autores a lo largo de los años, latinoamericanos, más que todo. Y pues como que presentar las diferentes postulados que han desarrollado estos autores, digamos que de alguna manera contrastarlo con lo que dicen ellos y también con lo que se encuentra en el panorama actual de las emisoras. Entonces, como hacer ese ejercicio de contraste, a ver qué tanto se ha modificado en esos paradigmas que se aparecieron los libros o qué nuevas formas han aparecido con el pasar del tiempo. Entonces también el artículo en una primera fase ponemos todos esos postulados, todas esas definiciones, toda esa parte conceptual, y luego hace como un barrido, pues como también planteamos en el mismo documental, como un viaje por las diferentes emisoras, digamos que más que todo son del contexto colombiano, aunque también podemos sacar algo de Radialistas y de la Radio Nacional de España, que también han como que interesantes donde han utilizado la música, y pues que fue muy provechoso para contrastar lo que decían las emisoras, lo que decían los manuales y lo que aparece en el panorama actual de las emisoras.
Bueno, Gerardo, muchas gracias por habernos acompañado, por ese trabajo fabuloso que realizaste siendo uno de los fundadores de nuestro semillero de investigación. Y bueno, pues muchos éxitos en tu vida profesional.
Bueno, gracias, profe. Un saludo a todos y paso un pequeño saludo a nuestro Brandon, que seguro está escuchando. Me dijo que lo saludara, entonces un saludo para él también y gracias. Gracias por la invitación.
Bueno, ahora escuchemos la canción Mi Balcón de Vicente García en colaboración con Cultura Profética.
Tu amor se asoma en mi locura y hoy descubrimos el secreto que eres el centro en mi universo.
Bueno, Vicente García ha sido un artista con gran valor musical en República Dominicana debido a que desde el 2002 hasta el 2010 hizo parte de la banda Calor Urbano, con la que ganó bastantes reconocimientos. Pero fue en agosto de 2010 donde sacó su primer sencillo como solista llamado ¿Cómo has logrado?, con gran acogida en Colombia y en Puerto Rico.
También le comento a Alejandra que Vicente García también ha hecho varias presentaciones con Monsieur Periné, con Catalina.
Así es, en febrero de 2015 graba en Puerto Rico en conjunto con Monsieur Periné y el productor Eduardo Cabra el tema Nuestra Canción, el cual fue nominado al Grammy Latino en la categoría Álbum del Año con Caja de Música.
Psicoanaliza mis deseos, voy saboreando lo perfecto, ¿ves? Cada que sueño con tu beso me ilumina un sentimiento.
Es interesante ver cómo Vicente García puede cambiar su voz, ¿no? Porque aquí vemos un reggae, vimos entonces una bachata y cómo puede generar esa diferencia vocalmente.
Bueno, digamos que no es cambiar su voz, sino es saltar
de género en género, claro.
Exacto, y pues esta alianza con Cultura Profética yo creo que es la mezcla perfecta, es como una melodía súper envolvente, además esta polifonía vocal es excelente.
Tu cuerpo siguiéndome aliento, sin nada que esconder, al infinito.
Recordar a todos nuestros oyentes, nuestras redes sociales, estamos en Facebook como El Colibrí y Aleja, tú estás subiendo todos los programas a la plataforma de Uniminuto Radio, ¿no?
Claro que sí, todos los programas emitidos este semestre en El Colibrí y en Uniminuto Radio pueden encontrarlo en la página oficial de uniminutoradio.com.co y también pueden encontrarlos en el sitio Wix del Vuelo del Colibrí, que es nuestro semillero.
Bien, vamos a escuchar el poema Manifiesto de Nicanor Parra en la voz de Fernando Gutiérrez.
Manifiesto de Nicanor Parra. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores, la poesía fue un objeto de lujo. Pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos. Un albañil que construye su muro. Un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna, por agrupar palabras al azar, a la última moda de París. Para nosotros, no. El pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas oscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos, en cambio, la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones. La poesía tiene que ser esto, una muchacha rodeada de espigas, o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se refractaron y se dispersaron al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas. No sé si lo fueron realmente. Supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa: que no fueron poetas populares. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra en circunstancias de que debe fundarse en la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso. Para media docena de elegidos, libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando, ¿para qué escribirían esas cosas? ¿Para asustar al pequeño burgués? Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de pequeño Dios, la poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes, nosotros ponemos la poesía de la tierra firme. Cabeza fría, corazón caliente, somos tierrafirmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía del salón, la poesía de la plaza pública. La poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo.
Nicanor II Parra Sandoval nació en San Fabián de Alico, región del Biobío, el 5 de septiembre de 1914. Este es un poeta chileno y vean esta dicotomía, es, además de ser poeta, es matemático y físico. Esto me parece pues muy curioso. Su obra ha tenido una profunda influencia en la literatura hispanoamericana. Este es considerado el creador de la antipoesía. Es para muchos críticos y autores connotados, tales como Harold Bloom, el mejor o uno de los mejores poetas de Occidente. Manifiesto es considerado el quinto poemario del escritor chileno Nicanor Parra, publicado originalmente en 1963 por la editorial Nacimiento, como única hoja doblada en dos partes dentro de una carpeta de cartón. En 1969 fue incluido dentro de la sección de otros poemas en la primera antología de Parra, Obra Gruesa. Esta obra está conformada por un único poema titulado Manifiesto y que funciona justamente como un manifiesto de Nicanor, quien para entonces ya era un autor conocido por sus antipoemas rupturistas. ¿Y por qué antipoemas? Porque pienso yo que le daba muy duro a los poetas de, pues, de su época.
Muchísimas gracias, Meli, por esa reflexión de este poema. Aquí en El Colibrí somos partícipes y creemos fielmente en regresar el lenguaje poético a la radio, ¿no? Nuestro programa ha finalizado por el día de hoy. Se viene un puente con lunes festivo, ¿no? Para hacer trabajos. Melissa, yo creo que ya va a salir porque pues ella se la ha pasado viajando por sus cosas de teatro. Va a viajar, no sabemos, veremos en su WhatsApp para dónde es que se va Melissa. Y bueno, feliz de estar acompañando a todos nuestros oyentes todos los viernes a las 5 de la tarde en esto que es El Colibrí. Sigan escuchando la programación de Uniminuto Radio.
El colibrí. El colibrí. El poder de la fragilidad. Un programa del Semillero de Investigación para producción y realización radiofónica. El vuelo del colibrí. De la Escuela de Medios para el Desarrollo, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Uniminuto.
El colibrí. El poder de la fragilidad.